Estás escuchando Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Ya me gustaría a mí, como acostumbramos en todos los programas, dar la bienvenida al Club Dados, pero lo tenemos cerrado por culpa del coronavirus, como está cerrada casi toda España. Sabéis que nosotros lo que hacemos habitualmente es reflejar la actividad del club y además grabamos allí de forma presencial en sus instalaciones. Pero bueno, lejos de cerrar, lo que vamos a intentar hacer es acompañaros durante este aislamiento y hablaros pues de todo lo que puede hacer un jugón en su casa, desde jugar con la familia, con su pareja, con los niños, de cómo organizar partidas online con todos sus compañeros de juego, de cómo seguir haciendo compras, porque de momento las tiendas no nos han cerrado, y también aprovecharemos, ahora que hay menos novedades y menos ansia por todos estos juegos nuevos, aprovecharemos para hablaros de algunos juegos un poquito más en profundidad. Estos son nuestros planes para los próximos programas. En el programa de hoy, concretamente, os vamos a hablar de cómo organizar partidas con Discord y con Tabletop. Y os vamos a hablar concretamente de lo que hemos estado jugando nosotros estos días, que son las expansiones de Root. Nuevas facciones, los topos, los cuervos, nuevos mazos, nuevos mapas. Ya hemos probado estas cositas y os vamos a contar nuestras primeras impresiones. También os vamos a hablar de algunos juegos de ordenador basados en mecánicas de juegos de mesa, concretamente de Sly the Spire, un juego que aquí a mis compañeros los tiene conquistados, y vamos a ver por qué se pasan tantas horas delante de la pantalla con este juego. Enseguida arrancamos el programa y doy paso aquí a los chicos, pero antes, un minutito, quiero ponerme un poquito serio, porque hay tres cositas que os quiero decir. Lo primero es mandar un abrazo, mucho ánimo y mucho apoyo a todos los que estáis pasando por esta enfermedad, bien personalmente o bien algún familiar, mucho ánimo y todo nuestro apoyo desde aquí. Lo segundo, a los que todavía no os habéis contagiado de esta enfermedad, deciros que no seáis gilipollas, que os quedéis en casa, que no salgáis, que esto va en serio y que antes de salir por la puerta de casa lo penséis muy mucho si es necesario. Y lo tercero, quiero dar las gracias a todos los que tienen que salir de sus casas porque realizan alguna función esencial para mantener en pie esta sociedad. No quiero dar ejemplos, todos son igual de importantes, pero sí quiero destacar a mis compañeros de la sanidad pública que están en primera línea de fuego. Nada más, a partir de aquí lo que os propongo es olvidarnos del coronavirus y hacer unos programas libres de coronavirus, y que cuando abréis un programa de Jugando con Dados sepáis que podéis desconectar y olvidaros un poquito de todo esto. Así es que nada, presento aquí a mis compañeros y arrancamos. Hoy el equipo de Jugando con Dados lo forman Jesús los Triquis.
Hola, buenas, desde la reclusión está obligatoria.
Iván Robrax.
Buenas.
Y Juan Barrocha.
Buenas, hoy me he colado aquí, desde Varna City.
Desde Varna City. Aprovechamos que hoy grabamos por internet y así podemos tirar de nuestros compañeros que están lejos. Bueno, lo primero, vamos a pedir un poquito perdón por el sonido, porque, bueno, nosotros estamos preparados para grabar de manera presencial y ni tenemos los micros ni el software más indicados, pero bueno, yo creo que se va a escuchar bien y bueno, lo importante es ir adelante con lo que tenemos, así es que vamos allá. Podríamos arrancar un poco hipeando a la gente, porque ¿qué hace un jugón cuando no puede jugar? Pues comprar juegos. Y decir que de momento, hoy cuando estamos grabando, las tiendas físicas por supuesto están cerradas, pero las online, todas ellas están funcionando y además con ofertas especiales para estos días de cuarentena, así es que podéis seguir comprando en estas tiendas. Aquí hay un debate sobre si comprar y hacer que la gente tenga que llevarte el paquete es bueno o es malo, pero bueno, también, oye, mantenemos estos negocios funcionando, así es que bueno, pues allá, luego cada uno según lo que piense. Hay muchas iniciativas en las tiendas. Una de ellas, Jesús, nos podías contar, que es la que está ahora mismo funcionando en Cuarto de Juegos.
Sí, la verdad es que no deja de sorprender un poco el tema. Ya, a lo mejor esto, hablar de que nuestra afición es mejor que otra, pues al final es una tontería la que tenemos y por eso conocemos más de ella, pero sí que hay cosas como lo de Michael que es digno de mención. Hay muchas editoriales que están haciendo envíos gratis, desde poco dinero, pero bueno, como dice Alberto, bajo vuestra responsabilidad, no os paséis tampoco, no os estéis pidiendo todos los días. Y hablar sobre todo de esta iniciativa de Michael, ya os digo, Cuarto de Juegos, una tienda en Madrid, me parece que está cerca del Retiro, ¿puede ser? Sí. Jorge Juan, calle Jorge Juan, si no me equivoco.
Calle Jorge Juan, sí.
Pues el otro día tuve una iniciativa, puse un vídeo en Twitter y la verdad es que sorprendió a mucha gente. La iniciativa es que a partir de 32 euros iba a hacer envíos de juegos de hasta 6 años, para niños de hasta 6 años, y sin cobrar nada. Con la condición de que si luego podías más adelante, por el tema de este ahora mismo la circunstancia, hay mucha gente que se ha quedado en paro, que están pasando algo mal y lo que se avecina, pues eso, que si luego podías más adelante, pues se lo pagabas y si no, él asumía las pérdidas. A partir de ahí, hubo bastante gente diciéndole, pues bueno, que querían hacer donaciones, pues ya que no se coma todo el marronel, que si otros pueden ayudar, pues oye, como en tantas cosas otras, hemos intentado ayudar entre todos. Y lo que hizo es una especie de fila cero, porque incluso había gente que ponía el ejemplo en el vídeo, me parece, que mandaba, que había gente que le había comprado un juego y había dicho, no me lo mandes, esto es para ti, para que sufragie los gastos de las movidas estas de los juegos de los peques. Y a raíz de que mucha gente se lo había pedido, pues ha hecho una especie de fila cero. Y bueno, lo llama casilla cero, si no me equivoco. Y lo que va a hacer es que va a recaudar dinero. Y en vez de quedárselo él o utilizarlo él para vender productos de su tienda, lo que ha hecho es, como hay tiendas físicas que lo van a pasar peor porque es así que directamente no pueden vender a través de internet, lógicamente, hay una tienda en Granada que se llama el Bazar Iglesias, que ha cerrado por precaución estos días, y lo que ha comentado Michael es que los primeros envíos, por lo menos los primeros ha dicho, los van a hacer a través de esa tienda. O sea, él se va a encargar de comprar esa tienda los pedidos para que ya no solo que él lo estará pasando un poco mal, pero menos mal a lo mejor que de otras tiendas físicas, para que esa tienda, por ejemplo, en particular, también pueda un poco sobrellevar el tema y será la primera, y supongo que si esto va para adelante y dura, no será la única. Así que, bueno, es digno de aplaudir porque no tiene por qué hacerlo. La fama ya la tiene. O sea, tampoco va a ganar mucha más reconocimiento porque todo el mundo habla maravilla de la tienda, habla maravilla de él. Y por eso es, yo creo que es importante estas cosas, pues, remarcarlas y que se sepa. Para que en el futuro, si esto se arregla, pues también lo tengamos en cuenta.
Muy bien, pues nada, animar a todo el mundo a sumarse a esa fila cero y bueno, y todo el que lo necesite, pues ahí tiene ese recurso para conseguir algún jueguito para pasar mejor esta cuarentena.
Sí, sobre todo por los peques que se tiran las horas ahí muertas ahora mismo en las casas, que se van a volver locos ellos y no van a volver locos los demás.
Ya te digo, bueno, antes no vuelven locos a nosotros, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, muy bien. Aparte, lo que siempre tenemos ahí a mano, lo que siempre funciona es Kickstarter. Aunque ya comentábamos antes de abrir los micros que igual hay algún proyecto que cambia un poco el paso por el tema este, ¿no? Y que igual retrasa un poco la salida y tal. Pero bueno, hay cositas, no es quizá la mejor semana de Kickstarter, pero siempre, siempre hay algo interesante en lo que gastarse el dinero. Yo tenía por aquí un par de cositas apuntadas. Uno un poco más por curiosidad que otra cosa, sobre todo por la temática, que es el Lawyer Up. Esto es un jueguito de cartas de abogados, es un juicio y uno va a hacer de defensor y otro va a hacer de fiscal. A un lado vamos a tener a los testigos y al otro vamos a tener los jurados. Y el juego tiene pinta de que es muy sencillito, se van pasando los testigos, vamos jugando sobre ellos cartas para intentar influenciar al jurado y conseguir ganar el juicio. Ya digo, un juego que parece muy sencillito de cartas, pero bueno, por lo menos la temática es un poquito interesante. Está hasta el 9 de abril, son 29 euros el juego base, no sé hasta qué punto merece la pena meterle mucho más a esto, aunque hay un par de expansiones que sobre todo cambian la temática, cambian, pues hay uno que me parece que es un poco así sobre gánster, otro es un poco más que te traslada a otra época, bueno, pues...
Hay una del Padrino, sí.
Ya del Padrino, ¿verdad? Y luego 13 de gastos de envío. Bueno, esto sí un poquito como curiosidad. Y el que yo sí tengo un poquito más en seguimiento es el Mind Management. Este sobre todo, bueno, es un juego de Jay Cormier y Shen Fung Lim, que son autores de Belfort, de Junkar, de Agrotiri. Unos autores que, fíjate, que hacen juegos muy distintos entre sí, pero todos ellos muy bien hechos y siempre le dan algún puntito de originalidad. O sea, que son dos autores que yo sigo bastante. Y las ilustraciones son de un tal Matt Kind, que no sé quién es este hombre, pero debe ser muy famoso en Estados Unidos, es ilustrador entre todos de New York Times. Y la verdad es que las ilustraciones están bastante chulas. Y bueno, esto es un juego de deducción, un uno contra todos. Uno va a ser de reclutador de una red
de espionaje,
que,
¿no?
Sí, como de espionaje, que utiliza así como poderes psíquicos y va a intentar ir consiguiendo más adeptos para esta red. Y el resto van a hacer de agentes que van a intentar un poco chafar de los planes. Es este tipo de juegos que tienen un tablero en el medio con el mapa de la ciudad, que se la diga, el recruiter este tiene una pantallita y tiene ese mismo plano, y ahí él va haciendo, va trazando sus planes y tal, y el resto de jugadores tienen que intentar ir descubriendo sus pasos. Es ese tipo de juegos. Y luego, esto que está tan de moda, que es que los juegos vayan evolucionando, no es un legacy porque no se destruye nada, pero después de cada partida se va a ir abriendo una cajita, y abre y que pierde, y de ahí va a ir sacando pues nuevas reglas, nuevos componentes que le beneficien para la siguiente ronda. O sea que de estos juegos que van moviéndose.
Pues a mí me lo has vendido,
Te lo he vendido. Hombre, tiene buena pinta. Ya digo que sobre todo, yo creo que estos tíos hacen cositas chulas, O sea que... Y bueno, esto lo tenías hasta el 3 de abril. Son 42€ la versión retail, 58€ la de luz, que tiene alguna cosita extra, pero vamos, tampoco veo muy necesaria. Y 19€ de gastos de envío en cualquiera de los dos casos. Así es que ahí lo tenéis, y por lo menos una cosita original. No sé, chicos, ¿vosotros habéis visto alguna cosita por ahí?
Yo, el otro día me llamó mucho la atención. Bueno, si toso de vez en cuando, no estico la cosa esa. Llevo como 3 semanas que no se me quita la tos, así que lo siento mucho por el ruido que molesto. Pues eso, el otro día, no sé por dónde ni de qué manera me llegó a mí, porque no estoy metido en movida de esta aquí que estate, porque no me quiero ni arrimar. Y leí uno que decía, Gloomhaven del espacio. Y se me abrieron así los ojos como, ¿veis qué pasa aquí? Entonces ya he avisado yo a uno que tenemos en el club localizado, que es el especialista del ojo del espacio, para que lo vaya mirando y se meta. Bueno, pues eso, la verdad es que es un Gloomhaven del espacio. Te pones a mirarlo y dices, se les ha ido un poco la pinza, hay algunas cosas que son muy parecidas. O sea, tienes misiones de estas que puedes ir directamente volando y enfrentarte en batallas aéreas, y en otras que puedes incluso bajar a los planetas, y en los planetas pues llevarás al piloto. Cuando te haces el personaje al principio, pues en vez de Gloomhaven, que es solo el personaje, pues aquí te dejas en la nave, que hay varios tipos de nave, y ahí también hay el personaje. Y cosas curiosas, bueno, también está colgado el, no será versión definitiva, el libro de escenarios, y esto al final, si aciertas la misión, te lees una conclusión, si fallas, hay un fallo, y aparte lees la conclusión también, y luego lo que he visto es, esto no es spoiler ni nada, porque el juego ni está todavía, o sea que, es que tienes dos opciones para elegir, A o B. Alguna de las dos opciones incluso puede tener dentro alguna, te piden alguna respuesta y alguna cosa, y te puede dar alguna recompensa si has hecho una de las dos, si has elegido correctamente. Y si no, pues A o B, te vas a la siguiente misión, te vas A o B, no sé qué, no sé cuánto, bajar al planeta o seguir por el espacio. Pues si bajas al planeta, pues la siguiente misión será, pues eso, luchar. O más que luchar, a lo mejor tiene movidas de estas de encontrar objetos en los planetas, los que visitas. La verdad es que el juego, pues eso, se parece a Gloomhaven entre comillas, el mazo de personaje y el mazo de las naves. O sea, los personajes y las naves tienen incluso un mazo pequeño, como el Gloomhaven este que tenía de las... ¿Cómo se llamaban, chicos? Lo de los modificadores estos que tenía Gloomhaven. O sea, que hasta en eso se parecen. Y no sé, buena pinta tiene, pero claro, supongo que será, lo que estoy viendo un poco de los movimientos en el espacio son más o menos sencillos, no es una cosa complicada, porque ya sabemos que los juegos de espacio con movimientos así, como se dicen, vectoriales y movida esta, pues no son sencillos. Así que bueno, pues el libro de escenario, si no me equivoco, esperar un momento que lo miro, ahora mismo tiene colgadas como... ¿Cuántas misiones? Esta me parece colgada, las 4 primeras, por si las quería echar un vistazo. Y no sé si hablaban de más de 100. Pues eso, pues otro Gloomhaven. O sea, el precio ahora mismo creo que le quedan 20 y tantos días. Está hasta el 21 días más. No sé si será como hasta el 12 por ahí. El precio, si no me equivoco, la versión normal son 68€. Y luego, si lo quieres con unas navecitas más, me parece, incluso, no sé si con más cosas... son 101€. El gasto de envío me parece que eran bastantes. No sé ahora mismo decir, creo que es canadiense la empresa que lo hace. Así que bueno. Y va a llevar también, ya están trabajando en la aplicación, creo que todavía no está colgada, una aplicación eso para crearte los equipos, por así decirlo, y para llevar un poco la historia de la evolución, vamos, del juego. Así que...
A mí me parece un poco riesgo sacar esto tan cerca del Frosthaven.
Del Frosthaven, pues sí. Pero hay gente, ya sabes que hay gente que la fantasía, por ejemplo, no les vuelve loca y está aburrido, porque la verdad es que Kickstarter, estoy mirando un día, no sé si como un 60% de los juegos de mesa van sobre fantasía.
Sí, a mí me cansa un poco la fantasía medieval.
Por eso. Pero claro, Gloomhaven ya cuentas con que el juego es bueno. Entonces.
Ahí está.
No sé si retrasará Isaac Childress el que iba a salir inminente. No sé si incluso cuando vivéis esto incluso ha salido. Me suena que era a mediados de marzo.
No, era 20 algo, sí.
Por ahí. Vale, sí, o sea, ya te digo que... Pero bueno, sí que está un poco arriesgado. O como hay gente que solo compra Kickstarter ahora mismo, lo mismo se compra los dos. Y ya tiendo juego hasta que se mueran.
Hablando de Kickstarter en espacio, antes de ayer, me ha llegado un cajote a mi casa, dos años y medio después. El Super Eclipse Edición Deluxe, con todas las cajitas y cosas monas. Madre mía, qué tarde destroqué el pase ayer. es una producción espectacular. Yo creo mola mucho. Cada facción tiene su caja, donde tiene su loseta inicial, para meter todos los componentes. Tienes todas las tecnologías en unas agrupadas. No sé, la verdad que... No, es absolutamente innecesario, pero a la cual que bonito y molón.
Me flipa, quiero verlo.
Yo quiero jugarlo, pero claro.
Claro.
Me cago en el virus y en toda su familia.
Seguramente sea de lo primero que juguemos cuando...
¿Cómo que de lo primero?
Vale, lo primero.
No diga lo primero, que todavía igual nos tiene que llegar más cosas. O sea, vamos a tener...
No, ese es lo primero, no sé, no quiero saber más.
No, y esa misma semana, la semana pasada me llegó el March of the Ants, ya las últimas expansiones.
Yo también lo tengo.
¿Veis? Se nos va a acumular mucho trabajo.
Que es un eclipse de hormigas.
Correcto.
Mola mucho las expansiones, ¿eh? Tienen buena pinta.
Y ya tengo las que ya no son cubos, son hormiguitas, lo cual ya el tema incrementa un 40%.
Sí, vamos, ya con eso temático a tope.
Y vienen los escarabajos esos que las mataban, ¿cómo se llamaban? Los bichos esos que querían...
No, seguro. Los 100 pies.
Eso, los 100 pies.
Sí, también los tengo de Meeple, también.
¿Alguna cosilla más primero?
Creo que Iván tiene por ahí algún P500 de que nos quiere hablar.
Uno no, tengo tres. Esta pues semana yo creo que puede ser absolutamente el mejor... Los mejores tres P500 que pueden entrar. Ha llegado el mail mensual de GMT con tres nuevos P500 bastante interesantes. El primero, y sobre todo cuando se anunció ya hace 3 o 4 semanas, es una nueva versión más corta y un escenario más pequeño del Toya Struggle, que va a ser Toya Struggle Red Sea Conflict in the Horn of Africa, en el que es un pequeño conflicto que hubo en el Cuerno de África entre las dos superpotencias durante la Guerra Fría. No se sabía nada hasta hace un mes, bueno, a lo mejor más un mes y medio que empezaron a salir imágenes, y absolutamente hipeado. Aquí tuvimos en internet Rocha y yo una discusión sobre si había que sacar juegos más reducidos o no.
Es cierto, es verdad.
¿Verdad?
Que lo dejasteis para tema.
Para tema, es verdad. Que esto lo que quiere decir, quiere ser como una introducción al Twilight Struggle, o más que una introducción, un escenario más corto y pequeño. Entonces hay que ver qué hay. Yo va a ser compra segura. Eso.
Yo creo que Twilight Struggle, el primer problema que tiene, el principal, es que es muy difícil entrar porque es imposible de abarcar. Entonces con esto yo creo que se están abriendo mercado, pero a marcha forzas. Como sea el juego medio decente, va a servir para que mucha más gente llegue a Twilight Struggle o al 1889 o al Labyrinth o alguna cosa así.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un juego que a los que nos gusta el Twilight Struggle se os va a quedar corto y os va a decepcionar, pero que lo que dice Jesús es una herramienta buenísima para introducir a gente en el tema. A mí, por ejemplo, seguramente que Twilight Struggle... El problema es que lo jugué demasiado pronto, recién llegado a la afición, y ya me quedé traumatizado con el tema, que tengo que retomar un día de estos que seguro que me va a enganchar. Pues mira, a lo mejor este es justo el pasito que necesito para animarme.
Bueno, a ver qué hay, que es un misterio. Hombre, ya al final de la gente GMT me fío, porque saca juego cuando los tiene bien. No tiene que sacar un juego al año. Uh-huh. Jason Matthews lleva con el Imperial Struggle, y supongo que con este, 4 años. Es que no...
Sí, bueno, ahí había temas con Ananda Gupta, temas laborales y eso. Pero si este solo lo saca Jason Matthews, ¿no?
Sí.
Creo que sí, vale.
Vale, después tenemos el Almoravid. Reconquista and Repose in Spain. Volko Ruke, el de los coins, ha sacado un nuevo sistema que empezó con el Neski, que todo el mundo dice que es un jugazo, pero es que va de guerras entre suecos y no sé qué.
No, y letones. No, sí, no, suecos, no. ¿No son finlandeses y letones o algo así?
Sí, bueno, es un poco un tema así, un poco atrayente. Y entonces, la segunda de esta nueva saga de juegos va a ser sobre la Reconquista de España, lo cual me parece bastante más interesante. Yo creo que este va a caer.
Teutones y rusos.
Teutones y rusos.
Igual a los teutones y rusos le parece este más mierda, claro.
Correcto, pero... Exactamente correcto, pero... Pero a mí como persona, que ya tiene muchos juegos de dos que no voy a jugar, prefiero tener un juego de dos que no voy a jugar sobre un tema que me interese.
Ya.
Y después, por último, un 18XX de Tom Lehman. Que
¿Tom Lehman?
Sí. Ya es el segundo que saca.
¿El tercero?
Sí, el tercero. Te saca un Res Arcana, pero él en su corazón saca 18XX. Y dice que va a ser una versión un poco más corta, a ver qué... Habría que darle seguimiento a este de New England.
No, pues yo me ha parecido como el 1846, por lo visto coge el mismo sistema, pero le añade cosas. A lo mejor en duración lo acorta, pero parece ser que es como un poco vitaminado. Por decir el nombre, 1822, New England, si no me equivoco.
33.
Ah, de 22-33, vale, sí. Y por comentar, el primero que sacó es el 2038... que es un 18XX en el espacio.
Ah, es verdad, pero eso era una cosa súper rara que salía.
Claro, claro. Por eso te digo que era en tercero. Y no sé si incluso era suyo también algún 18XX raruno de por ahí de no sé dónde. O sea, que no era tampoco un 18XX. Sí, pero el del espacio es curiosísimo. El Tycoons of the Asteroid Belt se llama, del 95.
Bueno, pues nada, muy... La verdad que son tres entradas nuevas, que como todos sabemos vamos a tener que esperar mínimo un año y medio.
Guse.
Hombre, yo creo que el Tunnel Strike a lo mejor un año sale, porque yo creo que lo tienen bastante cerradito.
Supongo que cuando terminen de enviar el Imperial Strike.
¿Qué? ¿Se tiene que enviar?
Ya. No tardarán.
Yo voy a revisar que tengo el P500 bien y ya os contaré, porque obviamente en ese estoy... hiper dentro.
Sí, la verdad es que yo creo que va a ser un poco locura cuando llegue ese juego, se va a hablar un montón de él, lógicamente.
Que por cierto, la portada, GMT, ¿por qué tiene que hacer esas portadas, tío? ¿Qué cosa más horrible?
Sí, esa y la del Nevsky, por ejemplo, son dignas de no enmarcar.
Bueno, la del Tunnel Strike en verdad es muy horrible, lo que como la ves desde lejos en perspectiva, pero si la miras en detalle...
Sí, nos hemos acostumbrado, pero es igual de horrible. No sé, me imagino que como venden igual, pues siguen haciendo
sí.
Así, ¿no?
Sí, sí. Mejor pones, no una portada en blanco, pones una portada en blanco y el nombre y vende igual.
Y vende igual, sí, qué bueno. No sé. En fin, bueno, está mal, hemos hipeado un poquito aquí a la gente. Venga, pues sí, vamos, sí. Como decíamos durante el encierro, se puede seguir jugando, hay herramientas ahora mismo muy buenas para organizar partidas online. Y hoy vamos a hablar de Discord y de Tabletop. En otros programas, bueno, igual hablamos de alguna otra cosita. Os dejaré el enlace también a un programa que hicimos sobre juego online, en el que hablamos de todas las plataformas, Board Game Arena y otras tantas. Os dejaré el enlace en la descripción del programa. Pero eso ya lo tenemos hecho. Hoy vamos a hablar de Tabletop y de Discord. Iván, cuéntanos, ¿qué son estas dos herramientas?
Lo primero es decir Tabletop. Tabletop es un juego de Steam, te lo compras como si fuera un juego. Y lo que es una herramienta multipropósito para que puedas desarrollar juegos de mesa para esa plataforma. Los juegos de mesa que se desarrollan para esa plataforma después son completamente gratuitos. Tú una vez has pagado el Tabletop, te vas a la comunidad, si alguien ha desarrollado un módulo, tú te lo usas y ya puedes disfrutar de ese juego. Al ser una herramienta de uso general, todo es mucho más manual comparación con, puede ser, BGA, Board Game Arena o otras, que son como desarrollos específicos para cada juego. Entonces, tú lo primero, compras el juego, que vale de PvP 20 euros, en Instagaming o B2A o alguna de estas tiendas lo sueles tener por 11, 12, y hay packs de 5 unidades por ¿cuánto era, Jesús? Que eso, los descuentos los tienes controlado tú.
4 unidades por 50 y por 40, sí, por 55 o algo así, me parece. Pero vamos, de todas maneras, estos suelen haber ofertas en muchas veces. O sea, que a lo mejor por 10, incluso en páginas alternativas a Steam, se pueden conseguir sobre 10 o 11 pavos.
Pues entonces, como comenta Jesús, aparte están los packs, que te permiten tenerlo mucho más barato. Bueno, la oferta de juego es brutal. Se lo comenté a un amigo en plan, tenemos que ver qué juegos hay en Tabletop Simulator. Dice, acabamos antes diciendo los que no están. Entonces, que realmente, si piensas en 20 juegos, mejor la cabeza que al menos 10, 12 van a estar.
Sí, sí, seguro.
Para que la gente se haga una idea, es una mesa virtual. No, exacto. No es un juego, es simplemente tú lo ves como si lo estuvieses viendo en mesa, pero de forma virtual.
Exacto, todo muy manual. Tú mueves las cartas, tú mueves los tokens. Es verdad que hay algunos que tienen cosas scriptadas, es decir, automatizadas. Por ejemplo, en el del root ya te viene un sitio donde pulsas la facción que quieres coger y ya te prepara todos los tokens de esa facción. Pues bueno, tiene algunos, el de, por ejemplo, el que juego yo mucho, que es el de Corvus Belli, el de Aristella. Según entra, ya tienes para seleccionar el escenario, tienes los mazos de cartas ya preparados, como que ya los hay más currados que otros, que otros simplemente son los componentes sobre la mesa y tú los manejas. ¿Qué ventajas tiene? Pues, obviamente ahora mismo en el reclutamiento nos ha permitido disfrutar nosotros cuatro de una partida al root.
Muy guapa.
Muy guapa. ¿Qué ventajas tienes? Puedes probar juegos antes de comprar. Porque es que algunos que aún no han salido ya están disponibles. ¿Qué desventaja tienes? El tiempo es curioso porque en Tabletop Simulator los juegos suelen durar más de lo que suele durar en físico. Estamos hablando de un 25-30% más. A lo que el Wargame Arena, que te puedes jugar un Brass Birmingham en 45 minutos o una hora.
Sí, pero es por lo que dices, porque no hay automatización y porque no tienes la misma visión espacial que en Wargame Arena, que está preparado el juego para que en pantalla veas lo que tengas que ver.
Exacto. Aquí... Claro, porque es que es multiplataforma. Esta red está diseñado para todos. Al final, también te digo que a mí cuando juego en el Wargame Arena, las pocas veces que he jugado, no tengo la sensación de estar jugando a un juego de mesa.
A mí me pasa igual. Sí, sigue, sigue.
Estoy jugando a un juego de ordenador que está basado en un juego de mesa, pero sigue siendo un juego de ordenador. Yo cuando juego al tabletop sí tengo la sensación de que estoy jugando a un juego de mesa. Aunque por sus defectos, más porque tengo que hacerlo yo, porque tal. El otro día en BizLúdica decía una cosa súper curiosa de arriba, que en los wargames, jugarlos en ordenador con todo automatizado hacía que jugaras de forma completamente diferente a cuando jugabas en físico, porque el hecho de mover las fichas y visualizarlo y pensarlo, mando 30.000 órdenes, clic, 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 y mando 30.000 órdenes, hace que tu forma, tu percepción del juego sea completamente diferente y que juegues de otra forma. Por lo cual, para mí, es mucho mejor la plataforma Tabletop Simulator que cualquiera de las otras plataformas. Bueno, entonces esta es la mejor plataforma, pero dices, Tabletop te implementa el juego. Tú creas un servidor, seleccionas el juego y le das el usuario, el servidor y la contraseña al resto de tus jugadores y se meten en la partida. Pero Tabletop lo que no te integra es el audio. Para eso tienes que utilizar alguna herramienta adicional. Básicamente hay dos clásicas, el Skype, que también alguna vez he hecho alguno por Skype, y otra que es muy útil, es el Discord. ¿Por qué es muy útil el Discord? Porque también te permite crear comunidades. Y hay una comunidad que me enseñó el otro día MichiGeek, que hizo a través de Twitter, convocó para hacer un tutorial de Tabletop, y digo, bueno, lo voy a meter a ver si me he perdido algo. Y justo nos mostró que hay una comunidad que se llama TTSS para jugar a Tabletop Simulator. ¿Qué tiene esa comunidad? Pues el Discord, cuando tienes una comunidad, tiene dos cosas. Sitio donde escribir mensajes y canales donde tú metes tu usuario y se meten otros usuarios para jugar esa partida. Aparte, MichiGeek y Sepan, de los Párdulos, otro podcast que también recomiendo ampliamente, organiza de vez en cuando partidas. Por ejemplo, Sepan ha organizado el otro día, el miércoles 18, una al 18-22. Bueno, esta creo que va a ser varias noches. pero lo bueno es que aquí no solo te permite tener un sitio donde conectarte con tus amigos, sino organizar partidas con gente que no conozcas. Y yo creo que ahora lo suyo sería hablar un poco de nuestras experiencias, ¿no?
Bueno, ya hablamos en su momento de Loaz, de cuando lo
probamos. Bueno, Iván, el tableto sí que tiene audio, ¿eh? Lo que pasa es que va un poco mal.
¿Tiene audio?
Sí.
¿Seguro? Yo lo intento conectar. Si te conectas con el Discord a través del tableto.
Bueno, no estoy seguro ahora mismo y no quiero abrirlo, pero vamos, creo que tiene audio. Pero bueno, que sí, que no va muy bien porque la gente no lo usa.
Me parece un poco raro.
Bueno, en cualquier caso, Discord es tan cómodo y está ahí tan a mano que es muy recomendable utilizarlo. O sea, que en cualquier caso, lo recomendamos. Pues sí, vamos a hablar de qué hemos estado jugando nosotros. Efectivamente, en el anterior programa, hace dos programas, hablamos de Oz, que ya estuvisteis jugando por ahí, y lo que hemos estado jugando esta semana es a las expansiones de Root. ¿Qué traen estas expansiones? Pues nos traen dos nuevas razas, los topos y los cuervos, trae un mazo nuevo, que este tiene miga, y trae unos mapitas. Los mapitas no los hemos probado, pero lo que sí hemos probado ya son las dos nuevas facciones y el nuevo mazo. Entonces, chicos, vean, ¿por qué empezamos? Por los topos, por ejemplo. Jesús e Iván, ¿habéis jugado con ellos? Venga, ¿qué os han parecido? Sí.
Pues, de primeras, pues como todo en el Root, complicado de jugar. Hasta que consigues enterarte de cómo hacer funcionar la facción, y encima aquí la penalización es la que habla Iván, de que te falta un poco de visión espacial y estás como todo el rato tienes que estar un poco dándole al zoom para ver las cosas y que no se te olvide nada, pues la verdad es que me pareció pues muy chula. Yo ya os he comentado que hay que echarse una con las cuatro últimas facciones porque me parecen que pegan entre ellas bastante. Esto tiene la particularidad de que son topos y los topos hacen agujeros. Así que tienes tres tokens de agujeros que los puedes poner, bueno, empiezas con uno en un sitio y que son adyacentes a un tablerito especial que tienes en un lado, que ¿cómo lo llamaba? ¿El Barrow, puede ser?
El Barrow, sí.
Sí, pues es sí, como la madriguera, que es adyacente a todos los agujeros que tengas en el tablero. Y tiene parecido a los pájaros y al vagabundo, que tiene personajes. Bueno, en este caso puedes reclutar a más de un personaje, que lo que te permite es hacer más acciones. Y que cuando se te muere, por ejemplo, te eliminan algún edificio, que tiene dos tipos de edificio, aunque hacen lo mismo. Pero esto es a diferencia de, por ejemplo, los gatos, que al levantarlos, pues son tres tipos de edificios, al levantarlos te van dando lo de robar cartas en diferentes sitios. Este lo que hace es te permite o bien meter más topos al principio de tu turno, o bien robar más cartas. Tiene esa dualidad. Y es con lo que crafteas y con lo que te puedes crear estos personajes que te permiten hacer más acciones. Son de tres niveles. Los más tochos, obviamente, son bastante complicados de sacarlos. Y encima, si te rompen algún edificio, son los primeros que se van.
A ver, a mí me ha gustado mucho y tiene mucho potencial. Como dice Jesús, el problema que tienen los topos tienen dos. Uno, ellos siempre reclutan gratuitamente la madriguera. Pero tienes que como que sacarlo de la madriguera. Entonces, una de las acciones que tienen, que me parece la más chula, es poner un agujero en cualquier lado del tablero. Y sales ahí con cuatro topos. Por lo cual, es que es una facción militar que tiene ahí ese pequeño teletransporte. ¿Cómo es la...? ¿Qué pasa? Que solo puede hacer dos acciones. Por lo cual, al final, tienes que tener muy claro qué acciones hacer o no. Después, los nobles estos que te van dando acciones extras y ahí ya empiezas a respirar un poco y tener un poco de movilidad. Y la verdad que a mí me gustó bastante. Me sigue sorprendiendo. Lo que más me sorprende del Root es que cualquier cosa que saca me sigue sorprendiendo. Y ya, la otra, los cuervos, sí. Que ya eso creo...
Eso es material hardcore, sí.
Sí, los cuervos es que son es una facción mucho más directa y muy divertida. Bueno, lo que tienen principalmente es que van poniendo los plot. ¿Cómo podemos traducir plot? Que luego nos regañan.
Son tramas, ¿no?
Son tramas.
Las tramas. Van colocando tramas que son unos tokens que vamos colocando en nuestro donde estemos, ¿no? Retiramos uno de los seguidores y colocamos el plot. La cosa es que ese plot se queda ahí y no lo puedes activar hasta el comienzo de tu siguiente ronda. Y al comienzo de la siguiente ronda los puedes activar. Y ahí hay, pues de varios tipos. Los hay desde que los haces estallar y limpias completamente el claro. Los hay que lo que haces es robarle cartas a todos los que estén en ese mismo claro contigo. Los hay que dejan atrapadas a las unidades en esos claros. Los hay que los puedes dejar tapados y cuando te los destruyen, lo que hacen es que tú apareces con un montón de unidades por ahí alrededor. Es como una trampa. Y además están muy bien combinados, porque claro, tienen ese puntito de que tú colocas ahí eso y el resto de la gente enseguida se pone con los pelos tiesos, en tensión, pensando en a ver qué has colocado, porque claro, has podido colocar la bomba que limpia todo, y claro. O puede ser una trampa para que se la destruyas y aparecer con un montón de quelos alrededor, o sea, que tiene ese puntito ahí de intentar engañar al resto y jugar con los demás, ¿no?
Entonces,
has
dicho que se ponen boca abajo, Alberto.
Ah, sí, bueno, los pones boca abajo y se los puedes descubrir al comienzo de la siguiente ronda. Entonces tiene ese puntito muy divertido. Son complicados de jugar precisamente porque el resto de los jugadores no te van a dejar que pongas esos plot, enseguida van a intentar ir a retirártelos por el miedo que pueden tener de que sean esas bombas. Y luego aparte, Como haces puntos es precisamente dándole la vuelta a esos plot. Cada vez que le das la vuelta a un plot, puntúas un punto por todos los que tengas boca arriba, con lo cual el resto de jugadores rápidamente van a intentar ir a limpiártelos del tablero para que no hagas una puntuación muy fuerte cada ronda. Y crafteas también con los plot. Cada claro en el que tengas un plot te sirve para hacer el crafteo. Así es que bueno, me ha parecido muy divertida. No sé a vosotros.
A mí me encantó. También los jugadores, antes de Living In, tienen la opción de gastar una carta de un claro para intentar adivinarlo.
Ah, cierto.
Y si lo adivinan, te lo destruyen. Por lo cual está ahí un poco el juego... El que no tiene que ser muy obvio lo que pongas. O a veces tiene que ser muy... Tienes que jugar con la, como has dicho, con la mente de los jugadores. También tienen que pueden mover sin dominar. Por lo cual tú vas ahí con tu cuerpo. Entonces, otra forma de puntuar es colarte donde están las bases de los otros y empezar a pegar donde no suele haber guerreros.
Y que cuando reclutas pones un cuervo en cada uno de los claros del tipo de la carta que gastas.
Exacto.
O sea, que también sales como...
Sí, a mí la sensación que me dio es que efectivamente tienes muchas piezas en el tablero, que efectivamente las puedes mover sin respetar las reglas de movimiento, pero a mí la sensación que me daba todo el tiempo es que estaba muy desperdigado, que me costaba mucho concentrar las tropas para hacer cualquier cosa.
Y tienen otra cosa también bastante chula, que es que cuando las pegas dan un golpe por sí a los plots.
Sí, si hay un plot boca abajo, tienes un extra hit. Yo tuve la misma sensación y yo creo que es una de las claves para jugarlo bien. Yo creo que tienes que conseguir alguna forma de juntarlos. Porque, bueno, no lo hemos explicado, para poner un plot quitas uno, pero para poner el segundo plot del turno tienes que quitar dos.
Sí.
Entonces, esa concentración es muy necesaria. Me parecieron bastante más complicados que los topos. Pero bueno, como pasa, ¿no? Siempre es más fácil las facciones militares que la alianza o cualquiera de los otros. Y las que son un poco así contra insurgente o los castores o cualquiera de estas. No sé, ahora yo creo que se queda en un pool de 8 facciones súper divertido.
Sí, con una cantidad de combinaciones
brutal. Yo no los he jugado, pero la partida que jugué yo creo que va a ser de mis facciones favoritas. Es como una alianza, pero sin que te vean venir.
Sí, y que empiezan con algo en el tablero. Por lo menos para ir tirando. Sí, en mi caso yo ya solo jugué los topos. Los cuervos supongo que los terminaremos jugando 1.000.000.000 de veces porque el juego nos gusta mucho, así que... Y lo que dice Iván. O sea, hay 8 facciones, malo será... que no haya 2 o 3 que te guste para que siempre tengas un poco de variedad y no juegues al final siempre porque joder, es que son muy difíciles de jugar. Voy a jugar otra vez con los gatos o yo por ejemplo les tengo manía a los pájaros porque se me da muy mal la programación de acciones. Pues, o sea, ya si pocas excusas necesitábamos nosotros para jugar al root, pues nada,
pues mira.
Y como ha dicho Iván, lo que sorprende es que sigan sorprendiendo, porque han sacado facciones nuevas y son mecánicas nuevas y siguen molando.
La de los topos es un poco así más normal, pero lo de los cuervos es, a mí me ha parecido súper innovador.
Sí, pero le han metido una mecánica que antes no estaba, que es el teletransporte, digamos, que es los túneles, que le da una variedad.
Que eso también se mitiga, entre comillas, un poco por el mazo nuevo, porque el mazo nuevo tenía cosas también como que todos tus edificios, me parece, o todas tus estos también se teletransportaban. O sea, tenía cartas súper chulas.
Sí, es que es verdad, después hablamos del nuevo mazo, que es el Partisans and Exiles,
sí.
Y el vamos a decir que el otro es como el conservador, que haces cosas así un poco más. Las cartas de objetos son lo mismo, lo que cambian son las otras cartas. Y aquí, claro, la carta que dice Jesús era súper chula. Es cuando la crafteas, todos los sitios que tú utilices para craftear se consideran adyacentes.
Sí, sí, o sea, y había cartas de esas que según las iba leyendo decías, madre mía esta carta.
Cartas muy chulas, que te daban un golpe extra en ciertos claros o cosas así.
Es decir, lo de antes que craftear esas cartas los hacías muy raro, porque era como te defendían, como que nunca era prioritario craftear esas cartas. Ahora como que cogen más importancia.
No, desde luego, ya antes lo que dices tú, o sea, había cartas como la de robar una carta, o mirarle la mano al de al lado, o reclutar una unidad al principio de cada turno. O sea, había cosas que sí que estaban bien, pero que ahora lo que dices tú, joder, Rocha, por ejemplo, tuvo la carta esa de que todo lo que, cuando alguien tenía que devolver a su pool unidades por muerte o por lo que sea, se las quedaba él, y cuando le llegaba su turno, si esa carta la tenía viva, eran por cada 5 unidades que tenía ahí, un punto de victoria, ¿no? Sí. Y llegaste un momento que tuviste más de 25 soldadillos ahí en un turno.
Sí, entonces vino Iván y me destrozó la carta, sí.
Con otra carta.
Con otra carta
de crafteo, sí.
Es un mazo más agresivo.
Sí, yo creo que le da otra dimensión al juego. O sea, te da muchas más opciones. Sobre todo a la hora de ser agresivo.
Y yo creo que también mete algunos puntitos de victoria más, que está bien porque para alguna facción que a veces atasca, le da un empujón.
Sí, lo que está claro, visto por ejemplo lo que ya comentamos de Loth, que esta gente se toma en serio los testeos y que no mandan a imprenta un juego que incluso una vez lo manda a imprenta, pues si le ven cosas raras, pues te vuelven a cambiar y te lo vuelven a cambiar, te vuelven a mandar el libro de reglas y en el siguiente Kickstarter, si han cambiado algo, te lo repondrán gratis porque...
No, tienes que pagar 5 pavos, ¿eh?
Bueno, vale, 5 pavos. Ojalá todos los Kickstarter que vienen con erratas y esas cosas, por 5 pavos te los arreglaran. O sea, como diría, yo parafraseando aquí a Rubén Herrero, Leather Games, y en este caso Colberle, lo ha vuelto a hacer.
Hombre, a mí Colberle en los últimos años se me ha vuelto uno de mis diseñadores favoritos, pero sin duda. Y el Root, básicamente, yo creo que se está metiendo en el top 3 de los juegos que me gustan y... Yo creo que es el top 1 de los que son de más de 2 jugadores.
Jugables. A diario, como digo yo.
Sí, siempre, bueno. Es que yo creo que ese es el gran acierto de este juego, ¿no? Que es jugable. Que es que yo incluso se lo explicaba a gente que no lleva mucho tiempo en la afición y lo han pillado perfectamente. O sea, que ha conseguido un juego que se puede jugar con una simetría brutal. O sea, no es un coin que efectivamente está logrado la simetría, pero es inaccesible. No, este lo ha conseguido a unos niveles que se puede enseñar casi a cualquiera. Yo creo que ese es el gran mérito del juego y por eso ha llegado a tanta gente.
El arte ayuda también, por ejemplo.
Sí.
Uniendo el tema del otro día, que del tabletop y esto de la partida, quería decir que el otro día tardamos unas 2 horas y algo, ¿no? En la partida. Sí. Para que la gente se haga una idea en el TTS.
Sí, suele ser 1.5 horas en físico, le pones un 25% más, un 30% más, 2 horas.
Sí,
bueno, es que tardamos mucho en elegir las facciones, ¿eh?
Sí, en explicarlo.
No he contado la parte de cháchara que estuvimos al principio, ¿eh?
No, pero es verdad que, oye, que erais 2 con facción nueva, bueno, 3 con facción nueva, porque Rocha, tú ya tampoco la habías jugado antes.
No, a los del Río.
Claro, de Río. Y quieras que no, eso también cuando estás jugando te hace ir mucho más lento porque tienes que pensarlo mucho más, tienes que mirar todo. O sea que yo creo que lo podemos jugar en mucho menos tiempo. Pero bueno, sí, efectivamente se alargan las partidas con el tabletop. Bueno, esto trae también un par de mapitas nuevos, el mapa del lago y el mapa de montaña. No lo hemos jugado ninguno de los dos porque no nos ha dado la vida, ya bastantes cosas nuevas hemos metido. Uno es un mapa que trae un lago en el medio y un ferry para irte moviendo, y otro es un mapa con montañas y una serie de pasos de montaña. Bueno, ya los probaremos y os contaremos qué tal están los dos. No sé si los habéis mirado un poquito más en profundidad, quería decir algo de los mapas.
Sí, lo del lago es lo que dices tú. Hay una ficha que es un ferry, que el último que, por así decirlo, lo utiliza, se puede ir a cualquier otro claro del río, digamos, del lago ese, y que me parece que hace que los claros sean adyacentes a los dos que tienes a los lados, por así decirlo. No es tan complicado moverse como puede parecer. Y lo de los pasos de montaña, eso sí que ya me pareció, digo, jugamos primero al lago y luego ya veremos.
Sí, puede ser. Muy bien, pues chicos, yo creo que de Root ya bastante hemos hablado. Vamos a pasar al siguiente apartado, que es un poco, y yo creo que esto lo vamos a incorporar, este tipo de juegos de ordenador que están saliendo ahora, que se basan en mecánicas de juegos de mesa. Hay muchos, ahora mismo están proliferando, y yo creo que es una cosita de la que vamos a ir hablando, lo vamos a tomar como costumbre en el programa. Os queremos hablar de dos concretamente, de Jade Spire, que os comentaba al principio, y de Into the Bridge. Entonces, Rocha, cuéntanos, ¿qué es esto de Jade Spire?
Bueno, pues al igual que con los juegos de mesa, os hago una pequeña ficha. Esto es un juego de 2017 en PC, luego en 2019 salió en consolas, editado por Humble Bumble y desarrollado por Megacrit Games, ¿vale? Tiene un precio aproximado de unos 20 euros, más o menos, depende de la plataforma, y es un juego de cartas, ¿vale? Con temática de mazmorreo, podemos decir, en que cada partida es un juego de cartas de construcción de mazo, ¿vale? Y bueno, cada partida es un viaje a través de lo que llama la torre, que viene a ser pues diferentes puntos, o sea, vas haciendo vas viajando a lo largo de un mapa donde tienes diferentes encuentros, y cada encuentro pues eso, una batalla con un enemigo. Pues hay tiendas, cofres, eventos y demás, ¿vale? La mecánica principal, aunque es de construcción de mazos, no es construcción de mazos al uso como los juegos de mesa que podemos conocer, sino que tú empiezas con un mazo inicial en función del personaje que elijas, ¿vale? Hay varios personajes y cada vez que derrotas a un enemigo podrás ganar una carta entre varias que te dan a elegir. De modo que te vas haciendo cada vez un mazo más grande o más pequeño en función de cómo vayas haciendo. Cada vez los enemigos son más grandes y tiene un inicio y un fin, ¿vale? Llegas a un monstruo final, hay tres monstruos finales y bueno, pues eso. A ver qué más cosas tengo por aquí. Bueno, cada personaje tiene su propio pool de cartas, ¿vale? O sea que las cartas que te van saliendo a comprar no son las mismas, sino que dependiendo del personaje con el que estés jugando, te van a salir a elegir unas u otras, ¿vale? De hecho, cada vez que te pasas el juego, te van desbloqueando nuevas cartas de ese pool general del propio personaje. Con lo cual hace que al final sea un juego totalmente adictivo. Las partidas pueden ser de entre media hora y dos horas en función del mazo que te hagas. Si terminas la partida completa, ojo, si te llegas al monstruo final y demás, y te haces un mazo lento. Normalmente las partidas son de una hora y hora y media o así. Y bueno, te puedes hacer diferentes tipos de mazos. Te permites hacer mazos agresivos, mazos en el que robas mucho, lo que viene siendo un juego de combos y de construcción de mazos. Y yo creo que le puede gustar a la gente que le guste el juego de cartas, a la gente que le guste los juegos de mazmorreo, porque, bueno, la estética es un poco extraña. A mí me gusta, sí es verdad que es un poco, digamos, ochentera, y podríamos decir cutre, pero a la par mola. La música también mola bastante. ¿Qué más? Las batallas son siempre por turnos, que no sé si lo he dicho. robas 5 cartas, juegas con un mana que tienes y juega el enemigo. Que el enemigo siempre sabes lo que va a hacer, porque te viene, te lo dice, te va a atacar o se va a poner una ventaja o lo que sea. Y bueno, en resumen es eso, sí, más o menos.
Sí, hombre, tiene muchos estados, los puedes envenenar, le quita defensa, es decir, todos los estados típicos de un RPG metidos en el deck building también.
Sí, bueno, aparte, además de las cartas, propiamente dicho, que llevas en el mazo, también hay una cosa que son objetos que te van dando habilidades como permanentes.
Las reliquias.
Eso es, se llaman reliquias.
¿Yo qué opinar? Pues estoy mirando aquí en el Steam, llevo 58 horas.
Pocas, me parece.
Está todo dicho, no hay más que hablar, señor juez.
A ver, yo...
Un momento. Rocha y Jesús, ¿cuántas horas lleváis? Miradlo, por fin.
Pues yo no, que no lo puedo mirar porque no estoy jugando en Steam, yo lo estoy jugando en la Switch.
Ah, bueno.
A ver.
No,
vale. Yo llevo 61 horas, pero parece que no me han cundido tanto como Iván, porque yo soy un manco jugando esto. Y son pocas porque hace como un mes que casi no juego. O sea que...
A ver, hay tres personajes base, hace poco me dieron el cuarto. Y también tiene una cosa, cuando te lo pasabas con los tres, ya te habilitaba a con cada uno de ellos pasártelo y llegar al corazón, que es como el monstruo final. Yo eso no lo he conseguido. No sé si, Rocha, tú has matado el corazón.
Sí, yo lo he matado varias veces.
La madre que te parió.
De hecho, es que cada vez que te lo pasas, te dan como un nivel más de dificultad. O sea que, digamos, no es infinito porque hay 20 niveles, creo, en cada uno. Pero cada vez que te lo pasas, se llama nivel de ascensión. Y cada vez que te lo pasas, es algo más difícil. O sea, la siguiente partida que juegas, en el siguiente nivel, te curas menos vida al final de los jefes, o los jefes te pegan más, hay más bichos en el mapa, en fin, cada vez más complicado. Yo estoy en nivel 5 en los tres personajes.
La verdad que es muy divertido porque los personajes son, después a los que te enfrentas son bastante variados. Uno que tiene Thor como espinas y cada vez que le pega, te pega. Otro, un malo, que cada vez que te pones una defensa, como que se enfada y te pega más. El puto diablo rojo de los cojones. los cuatro personajes son completamente variados. El primero es como un guerrero clásico, con habilidades de defensa o de ataque. El segundo, de poner venenos o tirar muchos ataques pequeños. Y el tercero es un robot que hace cosas muy locas, es de mis favoritos. Que tiene como unos orbes que va lanzando rayos o te congelan para darte... Y ahora han sacado como una monja que tiene varios estados, como... Es una monja. Bueno, es un monje femenino, sí. que se pone estados como cuando está en calma, y cuando estás en el estado de calma, al haber meditado ganas más maná. Después, si estás en el estado de ira, haces el doble daño, pero también recibes el doble daño. Entonces, es que la variedad es tanta...
El juego es súper fácil de reglas y luego tiene una variedad infinita. Uh-huh. En los enemigos, en las mecánicas de las cartas, en las reliquias.
Yo puedo comentar, la verdad es que me resultó gracioso porque esto se lo vi en Twitch a una persona que lo estaba jugando en los ratos entre partidas de League of Legends, estaba viendo ya un tío, y le vi jugar un juego que me pareció terrible, el juego, gráficamente, y dije, vaya puta mierda, no sé qué. Cuando vi a 7 personas jugando lo distinta, dije, pues coño, voy a interesarme por ello. Fue comprármelo y perder esa semana entera jugando a la mierda al juego. Y ya os he ido metiendo un poco a todos, ya no sé si cuántos vais en el club, 7, 8, 9 por lo menos, que lo jugáis a menudo. Y otra cosa que la habéis comentado un poco por encima es, ¿por qué no se puede jugar esto en tablero? Sería imposible jugar en tablero, porque lo que ha comentado él de las reliquias, que puedes juntarte con muchas reliquias, estados puedes tener distintos a la vez, ¿cuántos? ¿5? ¿6? ¿7?
Sí, sería complejo, sí.
Cada bicho puede tener distintos estados también. Los estados lo que te hacen es que tus ataques son un 20% más, tus defensas son un 20% menos, uno no sé qué en cuanto. Entonces, llevar la cuenta de eso en un tablero sería, o sea, en tablero, por así decirlo, en mesa, con un juego normal, un deck building normal, sería impensable. Y de esta manera, en un vistazo, debajo del personaje tienes todo lo que tiene ese personaje, que viendo tu carta dices, y además ya te lo calcula todo. Haces como el amago de que vas a atacar al personaje con la flechita y ya te dice el daño que haces y todo. O sea, y por eso es tan adictivo y por eso es tan sencillo de jugar.
Hombre, es que en mesa para los combates del inicio tardaría 5 minutos por combate.
Y prepararlos.
Y aquí es que, a ver, yo lo juego mucho porque, pues ese ratito de que llegas del curro, a lo mejor no ha llegado mi chica y pues eso, o juego un poco a Magic o a Runeterra o a este, depende de cómo la semana va por meses o semanas. Y la verdad que en media hora 45 te has echado como 17 combates, has ganado X reliquias y en dos ratitos, y otro ratito que es otro día, ¿te lo has pasado o has palmado?
Sí, es lo que he dicho. Depende del mazo que te vayas haciendo, o te echas la partida en 45 minutos o en hora y media. Porque si juegas con el agresivo, te puedes echar la partida en 25 minutos. Bueno, por ahí hay partidas de gente que se la ha echado en 5, pero bueno, eso ya son flipados.
Sí, bueno, esto que decís de la diferencia de profundidad entre los juegos de ordenador y los juegos de mesa es lo que vemos siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de los 4X, de la adaptación al tablero, de los juegos de 4X de ordenador, pues notas eso, que te falta un poco de profundidad, sobre todo en la exploración, en un montón de cosas, ¿no? Esto siempre va a estar esa diferencia.
Por comentar, y como esto va a durar, parece, durante un poquillo de tiempo, por lo menos, ahora mismo hay una beta de Xbox Game Pass. Xbox no quiere decir que sea para la consola, sino también para el PC, por si os interesa. Y cuesta 1 euro. Era hasta 3 meses, a lo mejor ya quedan menos de 2 meses, a lo mejor quedan 2 meses, pero por 1 euro puedes estar tener el Game Pass de Xbox para PC durante ese tiempo, y uno de los juegos que está disponible es este Slay the Spire. Hay como 100 y pico juegos gratis mientras sigas pagando el Game Pass, lógicamente, pero por si os interesa probarlo y no queréis comprarlo de momento y estáis aburridos en casa, pues que sepáis que por 1 euro más o menos, no, por 1 euro vamos, por lo menos un par de meses, y que tenéis esta opción.
Bueno, yo sí que quiero comentar dos cosas más. Una, sobre el azar, ¿vale? Tienes el típico azar al robar, como cualquier deck building, pero luego también hay gente que dice que tienes mucho azar con las cartas que te salen para poder comprar. Es cierto, hasta cierto punto, porque el juego está tan bien hecho que tiene un algoritmo que más o menos, en función de lo que tú vas comprando, te van saliendo cartas que comban. Entonces, el juego está muy bien hecho y siempre te puedes hacer un mazo que mola. No, a lo mejor no te sale exactamente la carta que buscas porque ya te lo conoces y quieres esa, pero siempre te salen más o menos cosas que te sirven. Y si no, otra opción ya cuando ya has jugado mucho es no comprar cartas, porque tampoco te quieres tener un mazo de 50 cartas.
Y de luego... manera... Sí, sí.
No, yo, luego otra cosa también con respecto a el azar o conocerte el juego, es que puede dar la sensación de que a lo mejor no hay gente que quiere, al ser un juego de ordenador, un desarrollo, como si fuera un dungeon crawler, que tienes una aventura y una historia, y aquí no, aquí son partidas cerradas y el desarrollo es hacerte el mazo y la experiencia que coges de una partida a otra es conocerte los enemigos y conocerte las cartas. Punto.
Este tipo de juegos se llaman roguelike. Como...
Sí, exacto.
Exacto, es que no... Termina la partida y acabó. No... aparte, una vez mueres, no puedes continuar bajo ningún concepto. Tienes que volver al punto inicial. Sí, bueno, la recomendación de Rocha, yo creo que a partir del nivel 2... piénsate bien las cartas que metes, porque al final si no te comban, por muy buena que sea, no te sirve.
Y luego encima que te meten cartas de maldiciones, heridas y esas cosas que también te van a seguir ensuciando el mazo, o sea que tienes que contar con ello.
Sí, bueno, yo creo que la gente ya se ha hecho una idea y comprarlo.
Dijeros, que tenéis mucho tiempo ahora. Por desgracia.
Ya sabéis, 60 horas, tenéis ahí tiempo para estar pegados al ordenador. Bueno, Rocha, había otro jueguecito que nos querías hablar, el Into the Bridge.
Sí, os comento rápido, porque esto también yo creo que se adecua un poco a que es un juego de ordenador, pero para mí es un juego de mesa, y es este Into the Bridge, que es un juego en el que tú tienes un equipo de mech, ¿vale? Tienes un equipo de 3 mechas y hay una invasión a la Tierra y bueno, pues tienes que luchar contra los alienígenas. Básicamente hay diferentes niveles y en cada nivel es un tablero de 10x10 casillas ¿vale? Es un cuadrado y la dura un número de turnos y tienes que aguantar los ataques, ¿vale? Con tus tres mechs y defender los edificios que hay en el mapa. Pues hay variedad de terrenos, variedad de habilidades en los bichos y cada vez que te pasas un nivel, pues puedes comprar para mejorar tus mechs. Cada mech tiene un tipo de arma diferente, tú te mueves y atacas por turno y luego juegan los enemigos en un turno que ya también ves, con lo cual al final es una especie de puzzle, ¿vale? Porque sabes dónde van a atacar, el daño que van a hacer. Al final no deja de ser un juego de estrategia por turnos y puzzle en el que vas mejorando tus mech y que también es una partida cerrada porque al final tienes que salvar como varias islas y una vez que salvas, pues termina la partida, ganas, consigues otros grupos de mechas y puedes jugar. Igual que en el Light Spire, pues como diferentes personajes, pues aquí tienes diferentes grupos de mechas. Vale, así a grandes rasgos. Yo creo que al final es un juego también como de tablero en mesa.
Por comentar, es de los mismos creadores, bueno, es un roguelike también, como el Slade Spire, y por comentar, es de los mismos autores que el Faster Than Light, que es quizá el roguelike por excelencia. Y por comentar también, tengo el juego y no lo sabía.
Pues ya lo está jugando porque mola.
No, porque es de los que regalan en la Epic Games Store, que regalan uno o dos juegos todas las semanas, y yo le di a todos que sí, pero luego ahí están. Como otros 100 o 200.
Eso te iba a decir, ¿cuántos tienes ahí?
Yo lo estoy comprando.
Pero... sí, directamente.
Yo ahora mismo tengo juegos de ordenador, entre todas las plataformas que puedo unificar, 266. También te digo que me habré gastado 266 euros si los cuento todos. Porque en la tienda, ya os digo, la plataforma esta de Epic, en el Epic Games Store, regalan todas las semanas. Por ejemplo, en Navidad regalaron como 15 o 20 juegos. Así que, por eso.
Cazador de ofertas.
Sí, pues si es que yo empecé, lo de los juegos de PC sí que es vicio, porque los de tablero ocupan espacio en la estantería. Estos no ocupan espacio en ningún lado. Están ahí en la nube. Así que por eso os digo que, bueno, y encima, y aquí no están contados los ciento y pico que hay ahora mismo en el Xbox. Claro, o sea.
Bueno, chicos, pues nada, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Muchas gracias a los tres. Y bueno, pues lo dicho, vamos a intentar ir sacando algo de material estos días. Vamos a intentar hacerlo un poquito cada menos tiempo que los 15 días que os tenemos acostumbrados, precisamente para que paséis esta cuarentena pues un poquito más entretenidos. No os puedo asegurar cada cuánto, porque bueno, también depende de que la salud y el trabajo nos deje. Pero bueno, esperemos que sí, que se hagan las cosas bien y que podamos vernos más a menudo. Así es que nada, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos. Venga, adiós.
Adiós.
Hasta luego.